transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia madre de presa política Sisi Abascal. Falta de atención médica a su hija con problemas de salud en la cárcel.
Aumenta Estados Unidos recompensa por información que conduzca al arresto del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Rechazan miles de colombianos en manifestación pública la condena al expresidente Álvaro Uribe.
Anuncia Israel nueva estrategia de guerra que contempla la incursión directa del ejército en la ciudad de Gaza.
Y en los deportes, los Marlins caen frente a los Bravos de Atlanta y el relevista cubano Raisel Iglesias se apunta a su 15º juego salvado para el equipo de Atlanta.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 8 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias, integrado por Janel Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica hoy de May Vázquez. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Familiares de la presa política Sisi Abascal responsabilizan a las autoridades cubanas por la falta de atención médica que necesita de inmediato en prisión. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La presa política Sisi Abascal Zamora carece de la atención médica que necesita de forma inmediata para diversos problemas de salud que está padeciendo. Su madre, la activista Ania Zamora, ha denunciado a Radio Martí desde Matanzas que entre las afecciones se encuentra la bartolinitis, una inflamación en el área de la vagina.
Un problema con una bartolinitis, que eso es una venita ahí que se le infesta, que no hay condiciones higiénicas allí. Debe tener fomento, tomar antiinflamatorio, una serie de cosas.
Zamora precisó que Sisi iba a ser operada el martes, pero que el jueves el personal de salud de la prisión le informó que por el momento el procedimiento médico no podía realizarse.
La doctora del penal le comunica que no, que todavía, que ella tiene que hablar con su profesora para que su profesora planifique cuando a ellos le dé la gana, a la doctora, a la profesora, a la seguridad del Estado, a Canera, no sé quién, a la directora en penal, no sé a quién, le dé la gana de llevar a Sisi a la clínica para ser operada. Sisi está con eso inflamado, infestado, con dolor, sin condiciones higiénicas de ningún tipo, con las pocas pastillas que yo le puedo llevar porque allí tampoco le dan nada.
Ania Zamora también había dado a conocer que Sisi estaba presentando problemas dentales que no han sido atendidos hasta el momento, según precisó.
Estuvo con un dolor fuerte, muy fuerte de muela e inflamación y le negaron la atención médica. La dirección del penal no ha dado el autorizo para llevarla a la clínica. También sí se está presentando ya hace varios meses un problema ginecológico. Tiene un quiste en uno de sus ovarios que está creciendo.
Sisi Abascal Zamora, de 27 años, es integrante del movimiento Damas de Blanco. Fue detenida tras su participación en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Fue sentenciada a 6 años de prisión por los cargos de desacato, atentado y desorden público. Se ha denunciado que la presa política se ha mantenido en un régimen severo y se le han negado beneficios penitenciarios. La justificación proporcionada por las autoridades penitenciarias fue una supuesta conducta negativa, atribuida a su decisión de no participar en actividades políticas o laborales en la cárcel como forma de protesta. En este momento, Ania Zamora está responsabilizando a las autoridades penitenciarias y al régimen cubano por lo que pueda suceder con su hija, la presa política Sisi Abascal.
Yo responsabilizo a Díaz-Canel, a la Seguridad del Estado, a Marta Cristina Hernández Bacallao, directora del penal, y a la doctora del penal por la vida de mi hija.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó preocupación por la situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, encarcelados desde el mes pasado de abril.
José Daniel Ferrer y Félix Navarro permanecen detenidos y son beneficiarios de medidas cautelares respecto de las cuales el Estado no ha accedido a las solicitudes de información, señaló la organización. Según información reciente, Ferrer estaría siendo víctima de golpizas, aislamiento prolongado, negación de atención médica, alimentación forzada violenta y amenazas de muerte contra él y su familia.
Señaló la Comisión de Derechos Humanos que en el caso de Navarro no estaría recibiendo atención médica adecuada, pese a su edad avanzada y enfermedades crónicas, y enfrentaría restricciones para recibir alimentos y mantener contacto con sus familiares. La CIDH condena el uso de detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con el gobierno y recuerda al Estado su obligación de garantizar un trato humano a todas las personas bajo su custodia. José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba y Félix Navarro en la cárcel de Aguica, Matanzas.
Y el preso político Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Palma Soriano, no está recibiendo los medicamentos que necesita para sus problemas de salud en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, su hermano Daniel García García denunció la situación a Radio Martí después de que la familia lo visitara recientemente en el penal.
La situación allí es muy difícil, ya que la alimentación es mala y poca. Están dando un poquito de arroz y un agua de picadillo. Su estado de salud de ánimo es buena, pero su estado de salud no mejora, ya que tuvo asistencia médica, pero no hay medicina en los hospitales de la prisión. Es decir, que los granos en la piel le siguen aumentando y la situación es difícil. Ha bajado de peso. No ha bajado mucho de peso, es decir, que ha adelgazado cantidad. El palo vio delgado, la situación de la alimentación. Y decir también que no le dejaron entrar el pinol, es decir, lo que es la harina del maíz, es el pinol, que es muy importante allí en las prisiones, ya que es un sostén que tienen de alimentación, no se lo dejaron pasar. La situación es mucho más difícil para él. Se le pudo llevar algunos panes y algunas cosas, pero el pinol, que es muy fundamental para ellos, para su alimentación allí y su sostén. Son 4 años que lleva preso injustamente. Esperemos que un día sean libres, pero la situación de ellos es muy, 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 muy difícil.
El preso político de 48 años, quien cumple una condena de 13 años de cárcel, ha manifestado en varias ocasiones que enfrenta delicadas condiciones de salud. Durante su participación en la manifestación del 11 de julio en 2021 en Palma Soriano, José Luis García García, cocinero de profesión y padre de 3 hijos menores de edad, fue golpeado por guardias de las brigadas especiales.
Y el activista cubano Ángel Cusa Alfonso denunció que están buscando procesarlo por tenencia de arma de fuego y explosivos, por un objeto que preserva por su religión. En las últimas horas ha divulgado una carta en la que se despide de sus hermanos de lucha. En la misiva señala: «Estoy dispuesto hasta dejar de digerir alimentos, hasta que me encuentre en libertad, o si me toca perder lo más valioso que es la vida, solo les pido que no quede impune».
En una llamada telefónica realizada este jueves desde la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, el acusado explicó el motivo por el que lo han puesto en prisión preventiva. Dice que se me ocupó un arma de fuego y explosivos. En ningún momento hubo ocupación de arma, solamente una bala calibre 38 que no es de revólver reglamentario tampoco. Eso lo tenía yo con fines religiosos, ya que soy religioso. Yo tengo esa bala en mi pertenencia por más de 17 años, agregó el prisionero, quien fue apresado en medio de las jornadas represivas que desató el régimen en medio de las celebraciones oficialistas por el 26 de julio.
Son las 12:09. En Holguín, un grupo de vecinos, ante la ausencia de la policía, decidió el jueves tomarse la justicia por sus manos, atrapando a un joven que asaltó un conductor de una moto eléctrica en la que iba como pasajero con la intención de robarla. Según comentó en su podcast Cafecito Informativo la periodista Joanny Sánchez, estos hechos demuestran la desintegración de la sociedad cubana.
En la medida en que la policía deja territorios completos que no patrulla, en la medida que no tienen combustible para auxiliar ante un llamado de una situación crítica o peligrosa, en la misma medida en que se destinan los pocos recursos que quedan a vigilar a opositores, a pesquisar qué hacemos los periodistas independientes, a poner operativos a las afueras de las casas de activistas en los días de ciertas fechas históricas, en esa misma medida la policía, aquella que debe estar para atrapar a un criminal, para supervisar que se cumplan las normas básicas de convivencia, para un llamado de auxilio, esa va perdiendo cada día más presencia en los barrios cubanos. Y entonces la gente se toma la justicia por su mano y cada vez vemos más casos de vecinos que se han unido para atrapar a un delincuente. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre en sociedades que se están desarmando, en sociedades donde el Estado y las autoridades ya no llegan a todos los lugares, en sociedades donde la ciudadanía se siente no solamente abandonada, sino desprotegida. El hecho de que veamos cada vez más estas imágenes en las calles cubanas debería ser una señal, un signo de alarma bastante importante para no dejar de lado, para tener muy en cuenta, porque está significando no solamente el aumento de la inseguridad, sino también la pérdida de capacidad de los órganos policiales de hacer su labor, que es la básica, mantener el orden, cuidar a la gente.
Según explicó Joanny Sánchez, en esta ocasión los residentes del reparto Vista Alegre en Holguín mantuvieron la cordura y solamente detuvieron al sujeto hasta que finalmente llegó la policía. En otros casos reportados, la multitud la ha emprendido a golpes contra el supuesto delincuente.
Las 12 y 11 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington anunció un aumento a la recompensa ofrecida por el gobierno por información que conduzca al arresto del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos anunciaron el jueves una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares anunciada a principios de este año. La fiscal general estadounidense Pam Bondi.
He is one of the largest narco-traffickers in the world.
Ella dice que Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, han duplicado su recompensa a 50 millones de dólares bajo el liderazgo del presidente Trump. Dice que Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Washington ha justificado la decisión, según las palabras de la fiscal, porque hasta la fecha la Administración de Control de Drogas ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi 7 toneladas vinculadas al propio dirigente venezolano, mientras que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados, 9 vehículos y mucho más. Las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de emplear bandas criminales como el Tren de Aragua y los carteles de Sinaloa y de Los Soles, designadas organizaciones terroristas por Estados Unidos, para introducir drogas letales y violencia en el país norteamericano. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio dijo en un comunicado sobre el aumento de la recompensa que desde el 2020 Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. Añadió que Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, pero no presentó ninguna prueba de que hubiera ganado, y que Estados Unidos rehúsa reconocer a Maduro como ganador de las elecciones y no lo reconoce como presidente de Venezuela. Caracas reaccionó calificando la medida estadounidense de operación de propaganda política. En un mensaje en Telegram, el canciller venezolano Iván Gil calificó la recompensa de patética, añadiendo que es la cortina de humo más ridícula que han visto. En enero de este año, el gobierno estadounidense, que aún estaba bajo el presidente demócrata Joe Biden, elevó de 15 a 25 millones la recompensa por información que facilite la detención o condena de Maduro, por lo que Washington denunció como su investidura ilegítima tras las elecciones presidenciales del 2024, consideradas como fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para obligar a todas las universidades que reciban fondos federales a facilitar todos los datos de admisión con vistas a detectar posibles casos de discriminación positiva por raza, una práctica ilegalizada por el Tribunal Supremo en una histórica sentencia en 2023. Trump argumenta en su orden que, pese a lo que el Supremo entendió, que favorecer a estudiantes por razones de índole racial viola los derechos civiles, la falta de datos sigue planteando dudas en relación a la erradicación de esta práctica.
12 y 15 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. Colombia vivió este 7 de agosto marchas multitudinarias en respaldo al expresidente Álvaro Uribe y por defensa de la democracia y la libertad. Ricardo Espinosa informa.
Este jueves Colombia vivió multitudinarias marchas en las principales ciudades del país y en el exterior a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
¡Amigo! ¡El pueblo está contigo!
Desde su arresto domiciliario en Río Negro, Uribe Vélez se pronunció y envió un mensaje de agradecimiento al país por estas muestras de apoyo y solidaridad.
La infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y de solidaridad.
Desde allí pidió el afianzamiento de un nuevo gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación.
El exmandatario aseguró que el país necesita un gobierno que no busque alianzas con dictaduras.
Necesitamos un gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien. Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel que no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino.
Finalmente, Uribe Vélez se refirió a su situación afirmando que luchará por la libertad de sus compatriotas.
Luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad. Cercano ya por el momento de la vida que hará sentir menos firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia.
Las marchas han despertado a la oposición a buscar unidad, pero también defender la democracia y la libertad en Colombia.
Uribe es el trofeo que quiere la izquierda para tomarse el poder.
Colombia, despierta, necesitamos dejarle país a nuestros hijos y nuestros nietos.
Gracias, compatriotas.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ocupó el día desde Leticia, en el Amazonas, en la celebración de la fiesta patria de la Batalla de Boyacá, atizando la disputa diplomática con Perú por la isla de Santa Rosa. El mandatario emitió una declaración de Estado de 6 puntos en la que desconoció la soberanía peruana sobre la isla, calificó de inaceptable la presencia de Lima en la zona y, a la vez, aceptó reunirse con el gobierno de Dina Boluarte el 11 y 12 de septiembre para buscar una salida al diferendo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resaltó lo que considera es el fin de la crisis migratoria que se enfrentaba en la provincia de Darién. Mulino, durante la conferencia de prensa semanal, destacó que el flujo de migrantes por dicha zona ha disminuido de forma considerable.
A la fecha de agosto, solamente se han movido de norte a sur 15.679 inmigrantes. Eso no es nada, nada. Eso era mucho menos que un día antes. Y en agosto llevamos 365 nada más, comparación con 2012 en el mes de julio. Eso es lo que viene bajando de Estados Unidos en algunos casos, o México o los países de Centroamérica, rumbo a Venezuela, 94% sigue siendo el porcentaje de Venezuela que viene bajando, seguido por Colombia en 3%, Perú 1% y Ecuador 1%. Así que nos sentimos complacidos de este esfuerzo. Igualmente la otra, sur-norte, cerrada, con 7 migrantes nada más, que son tomados, llevados a que se devuelvan para Colombia por los conductos marítimos regulares o cuando vienen los vuelos de repatriación, que dicho sea de paso, llevamos 55 vuelos chárter y se han movilizado entre deportados y expulsados 2.494 personas desde Panamá a Colombia, en algunos casos a Ecuador y otros transnacionales en menos cantidades a India y otros países por allá más lejos. El problema de migración es un problema controlado en Panamá. Seguimos pendientes de él, no lo vamos a descuidar. Es una misión cumplida mía, lo dije y lo hice. Se acabó Darien como un problema de seguridad nacional, migratoria y sobre todo humano, que fue lo que más me impactó.
El panorama de migración inversa en América Latina refleja el impacto de las restricciones migratorias impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condena de manera enérgica la campaña de intimidación emprendida en Honduras contra 9 periodistas y exhorta a las autoridades a investigar exhaustivamente hasta identificar y sancionar a los responsables. A pocos meses de las elecciones generales, también reclama el cese inmediato de este tipo de hostigamientos para que periodistas y medios puedan cumplir con su labor informativa sin temor a represalias.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha alertado en sus informes recientes sobre el creciente ambiente de tensión y hostilidad hacia la prensa en Honduras en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre. La organización ha documentado un incremento en los niveles de intolerancia frente a la crítica, reflejado en amenazas, intimidaciones, estigmatización, agresiones físicas selectivas, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias.
Son las 12 y 21 minutos de la tarde. Tiempo de noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció hoy una nueva estrategia de guerra que contempla la incursión directa del ejército en la ciudad de Gaza. Europa Press informa.
El gobierno de Israel ha aprobado este viernes la propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como la desmilitarización del mismo y el control israelí de la seguridad. El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás y las fuerzas de defensa de Israel se preparan para tomar el control de la ciudad de Gaza. Así lo ha afirmado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que señala que simultáneamente distribuirán ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. Además, el organismo gubernamental ha adoptado 5 premisas en su estrategia para poner fin a la guerra, que son el desarme de Hamás, el regreso de todos los rehenes, vivos o fallecidos, la desmilitarización de la franja, el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la autoridad palestina. La oficina de Netanyahu ha asegurado en su escrito que la decisión ha contado con mayoría de votos del gabinete. En este sentido, ha precisado que la mayoría de los miembros creía que el plan alternativo presentado al gabinete de seguridad no lograría la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes. El escrito, que se ha hecho público más de 9 horas desde que empezase la reunión en la tarde de este jueves, no aporta más detalles sobre ese plan alternativo, si bien podría referirse al jefe del ejército israelí, que en el mismo día ha reiterado su rechazo a la propuesta del jefe del ejecutivo debido a la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en Gaza.
Y el ejército de Israel confirmó hoy la muerte de un alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina con nacionalidad siria en un bombardeo llevado a cabo en la víspera en un paso fronterizo ubicado en el este del Líbano y que se saldó con la vida de 6 personas. Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el fallecido era el jefe del Departamento de Seguridad Militar del Frente Palestino, identificado como Muhammad Shah, alias Abu Jalil, al que acusa de ser responsable de fomentar la cooperación con otras organizaciones terroristas palestinas, fortalecer la cooperación con el jefe chií e investigar actividades militares contra objetivos israelíes.
Deportes.
Viste lo rápido que
claro,
el set cambió.
Estaba ya casi entrando.
Yo estaba listo ya.
Aquí está
bateador Emergín.
Designado. Los Marlins perdieron.
Joe Cardona, buenas tardes.
Chicos. Buenas tardes a los dos, chicos. Hay deporte que reportar. Hay deporte que reportar.
¿Por dónde empieza?
Ya te dije, los Marlins perdieron. Qué bueno. ¿No oíste la musiquita triste? 8-6, Raizel Iglesias se alistó su 15º juego salvado para los Bravos de Atlanta, que derrotaron a los Marlins. Los Piratas blanquearon a Cincinnati. Los Piratas con 50 victorias y 66 reveses. No es muy buen equipo. Paul Skeens, en la victoria, tiene 7 victorias contra 8 derrotas, pero tiene un promedio de carreras de 1.94 y por eso fue el abridor de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas. Los Atléticos, solamente Atléticos, no tienen ciudad. Los Atléticos le ganaron a los Nacionales de D.C. 6-0. Los Marineros de Seattle le ganaron a los Medias Blancas 4-3. Randy Arozarena disparó su jonrón número 23.
Está despertando.
Luis Robert de 4-3 y elevó su promedio de bateo a 2.26, pobrecito. ESPN sacó las clasificaciones de los mejores boxeadores en sus categorías, obviamente por peso. Y analicemos aquí por encima algunos de los pesos más claves, los que más conoce la fanaticada. Peso completo, obviamente, Oleksandr Usyk, indisputado como campeón mundial de los pesos pesados, el ucraniano. En los pesos medianos está Salimbek Alinkaluli, 17-0.
Dilo otra vez.
Salimbek de Kazajistán, 17-0. Erislandi me trabé también y es cubano. Erislandi Lara está número 3 entre los pesos medianos, el guantanamero. Esperamos a ver cuál es el próximo paso de Erislandi después de una victoria importante en septiembre del año pasado. Y en los pesos ligeros, Shakur Stevenson, el americano, 24-0, campeón mundial. Shakur Stevenson, de paso, perdió con Robeisy Ramírez en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Robeisy captó la medalla de oro en esa pelea. Y hablando de Robeisy, todavía recuperando de la fractura orbitaria que sufrió frente a Rafael Espinosa, el mexicano que lo derrotó en diciembre pasado.
Pronto en septiembre va a pelear Canelo contra Crawford, tu correcto favorito.
Crawford.
Coincidimos. No sé por qué.
Crawford. Sí. Yo también. Oigan, esta nota es una nota extraña, pero es una nota y es de deportes. Un ex oficial de la seguridad de los Miami Heat fue acusado de vender camisetas y otros recuerdos y otros objetos memorabilia robados, valorados en millones de dólares. Hizo su primera aparición en la Corte Federal esta semana. Marcos Tomás Pérez, de 62 años, de Miami, fue acusado de transportar y transferir bienes robados en comercio interestatal. Un anuncio conjunto del Distrito del Sur de la Florida y el FBI de Miami dijo que las fuerzas del orden ejecutaron una orden de búsqueda en la residencia de Pérez el 3 de abril y se incautaron aproximadamente 300 camisetas de juego robadas y otros objetos valiosos. Los Heat, por su parte, confirmaron que los artículos habían sido robados de sus instalaciones. El documento de acusación decía que Pérez vendió los artículos a corredores de memorabilia deportiva en plataformas digitales durante un periodo de 3 años. Las autoridades dicen que Pérez vendió más de 100 artículos robados por aproximadamente, ¿cuánto? 2 millones de dólares. Uy, lo que van en las camisetas, ¿eh?
Tú sabes lo que es eso. O sea, juega un jugador famoso, juega y la camiseta obviamente tiene varias, igual que los peloteros, todo. Y que roban esa, claro, te pones otra, a ti no, tú no das
yo
cuenta.
Dice que era empleado, ¿qué hacía él?
Era un empleado de seguridad, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, de seguridad. Poca seguridad. Quiero reiterar, Salimbek Alinkanuli.
Qué bien.
Salim Beck, Alin Kanuri, para tu memoria portátil.
Pasó el examen.
Gracias a todos por la sintonía.
Gracias, Joe.
Muy bien. Así llegamos al final. Gracias a Yanel Lomba, también a May Vázquez. Y regresamos el lunes, si Dios quiere.
Cómo no, que pasen buen fin de semana.
Sí, señor. Hasta entonces.
A todos.
Radio Martí Noticias.